Buenas tardes, tenemos con nosotros a Manuel Fraijó. Los que nos escucharan en el programa anterior, los que tuvieran la amabilidad el domingo pasado de estar con nosotros, saben que ya habíamos hablado de su libro, Manuel Fraijó, Dios, el mal y otros ensayos, publicado por Editorial Trota. Es un libro dedicado a mucha gente, pero yo sobre todo quisiera referir el último párrafo del prólogo, que es un párrafo enormemente bonito, donde él habla siempre por la personalidad.
No, Antonio,
de él,
por favor.
Dice, cuando él habla de lo que, porque refleja muy bien la personalidad del autor, hombre, dice, habla de la Facultad de Filosofía de la UNED, de lo que ha significado los años en que él estuvo colaborando con el Instituto de Secularidad, con la Fundación Politeya, y de su propio pueblo, Guadalcázar, que ha extremado su generosidad otorgándole el nombre, un nombre de una de las calles a Manuel Fraijó.
Esto es una venganza
tuya, muy bonito, porque realmente sí que refleja. Solamente uno puede entender a Manuel Fraijó si ha paseado por Córdoba con Manuel Fraijó. Y entonces uno abre el libro y después piensa de Córdoba a Alemania pasando por Alcalá de Henares. Es decir, lo que significa Alemania. Porque realmente es un libro donde uno a veces piensa y dices, ¿cómo puede uno interpretar lo que ha sido el siglo XX en Alemania sin tener en cuenta todo lo que ha sido, todas las cosas que cuenta aquí Manuel Fraijó sobre lo que es la vida en Alemania, ¿no? Lo que han sido la batalla, el conjunto de debates, el conjunto... Porque es curioso esto, lo digo en relación a un texto aquí, cuando es el texto este de Unamuno, donde dice, bueno, los que solamente les preocupa la religión desde el punto de vista únicamente social o político, sin tener en cuenta la cuestión esencial de la muerte, que es la que está casi en las primeras páginas del libro. Pero se podía llevar el tema al revés. Además de la cuestión de la muerte y de si el hombre puede aceptar a ser mortal, como se dice al principio, ¿cómo se puede entender esa realidad social, política, sin tener en cuenta el debate de la religión? Porque ahí aparece, por ejemplo, muy bien explicado, la Primera Guerra Mundial y la crisis de la teología liberal, la irrupción de la teología dialéctica, la figura de Karl Barth, la teología de Bultmann, el proceso de desmitologización, el papel que tiene ahí todo el problema del análisis exegético, después todo lo que es Auschwitz, todo lo que significa el problema para el pueblo alemán, de lo que ha significado para el pueblo judío, la experiencia de la culpa, la experiencia de las víctimas, la experiencia del duelo, de la memoria, del recuerdo, de qué lugar es el que ocupa ahí la razón, qué lugar ocupa la ilustración, qué lugar ocupa Dios, y después cómo eso van entrando en las teologías posteriores hasta llegar a la gran figura del último capítulo, que es la figura de Pannenberg. O sea que a mí me parece que hay un recorrido allí enormemente interesante. O sea que en Manuel Fraijó hay las dos dimensiones. El hombre preocupado por una cuestión, digamos, como el erizo que estaba preocupado por una cuestión, el problema de la muerte, pero a la vez, como diría Berlín, el zorro o la zorra, según se quiera traducir, no entramos ahora en eso, que está preocupado por una variedad de cuestiones que son las que permiten que uno se abra un conjunto de cosas donde le permite ver la Primera Guerra Mundial de otra manera, los años 30 de otra manera, el problema de Auschwitz de otra manera, etc. Entonces, en todo eso nos habíamos quedado el otro día, al hablar de Pannenberg, en la importancia que tú das ahí, y por eso me ha recordado mucho este libro, un libro anterior tuyo, A vueltas con la religión, pensar la religión, que decía, ¿quién teme a la razón? La importancia enorme que tú das al hablar de Pannenberg, de cómo Pannenberg dice, el problema no está en buscar elementos extraños, o digamos, al cristianismo, para que cumpla otro tipo de funciones en relación a los problemas profanos o los problemas inmediatos. El problema no está en buscar reducir la religión a ética. El problema está en el problema de la fundamentación y de la plausibilidad racional. Digamos que este ha sido uno de los leitmotiv tuyos, ir al tema de la plausibilidad racional. Y en ese sentido, pues el otro día terminabas tú hablando un poco precisamente sobre este tema de la religión y de la ética, de una ética inmediata y de una ética más sobrecargada de preguntas. Y hablabas un poco de Benjamin, hablabas un poco de la teoría crítica de la sociedad. Casi podíamos iniciar hoy el tema en ese tema, en esa cuestión. Porque hablas ahí en algunos momentos del problema de las víctimas, del problema del sentido, ¿cómo se podía plantear, digamos, esa interrogante? Es decir, digamos, ahí aparece como muy claramente en ti la idea de yo quiero ser justo con el cristianismo. Puedo abandonar la casa, pero no quiero moverle los cimientos ni refundarla. Esto es lo que realmente ofrece el cristianismo. Puede que esa oferta esté conducida a una gran desilusión a la nada, o puede llegar a realizarse, pero no puedo obviar que esa es la gran oferta que tiene.
Bueno, ha planteado muchas cosas. Vamos a ver, para empezar por lo último, yo insisto mucho en eso, en diálogo con Javier Muguerza, puesto que Javier Muguerza querría o quisiera un cristianismo sin protología, dice él, y sin escatología, un cristianismo sin alfa ni omega. Entonces yo ahí, en ese contexto, es donde le digo que realmente eso sería un cristianismo no cristiano. El cristianismo hay que entenderlo, y a cualquier religión hay que entenderla tal como ella se autoentiende a sí misma, ¿no? Entonces el cristianismo no se comprende a sí mismo sin una mirada sobre el pasado, sobre los comienzos de la creación, que el cristianismo cree que esa mirada es amable, es decir, que hubo un comienzo amable de la realidad, y que va a haber también un final benévolo, una escatología, que va a haber una salvación final, y que todo va a quedar salvado. Decían los padres de la Iglesia, lo que no fue asumido no fue salvado, pero como fue asumido todo, todo fue salvado. Como Jesús asumió la realidad humana, todo fue salvado. Entonces, yo ahí lo que digo es que yo personalmente, con mi trayectoria teológica, con mis enormes deudas teológicas, con la teología, con los grandes maestros, pues que yo nunca daría el paso de afirmar un cristianismo sin protología ni escatología, sino que yo más bien, si no puedo, además yo distingo entre afirmar un cristianismo sin protología o escatología, o después las dificultades que uno tenga para afirmar esa escatología. Pero a la esencia del cristianismo pertenece una protología y una escatología. Otra cosa es que esa escatología, entendida como resurrección de los muertos, yo tenga después muchas dificultades para defenderla, etcétera. Pero eso es distinto, ¿no? Entonces yo ahí digo que yo preferiría abandonar el edificio antes que socavar sus cimientos, puesto que eso es un distrito postal que todos los cristianos conocen desde hace muchos siglos, y que, bueno, pues yo no me podría permitir el lujo de alterarlo. Eso por una parte. Otra cosa que has dicho, referida a Pannenberg, que a mí me resulta interesante, ese afán suyo por insistir en la racionalidad, ¿no? A Pannenberg le preocupa una cosa que yo también he heredado de él, ¿no? Le preocupa que los cristianos estén en todas las batallas, que los cristianos se comprometan socialmente mucho, lo que hicieron, por ejemplo, los teólogos de la liberación, ¿no? Comprometerse realmente hasta el fondo, ¿no? Con el cautiverio de sus pueblos y vivir codo a codo con esos continentes, la miseria de esos continentes. Le preocupa que estemos en todos esos frentes, y por supuesto le agrada que estemos en todos esos frentes, pero lo que le preocupa es que estemos en todos esos frentes, y si alguien nos pregunta qué es el cristianismo, nos quedemos mudos. Y cree que ese peligro existe. Cree que ese peligro existe. Que la fundamentación está cayendo muchos enteros. Y que puede, y claro, él dice, bueno, pero si lo específicamente nuestro tiene que ser el saber dar razón de esa esperanza y de esa fe. Entonces, ¿por qué esta huida al compromiso, llega a decir él? Huida al Flucht ins Engagement, dice él. ¿Por qué esta huida al compromiso y este abandono de todas las tareas más incómodas de fundamentación, etcétera? Y ese, ahí yo creo que tiene toda la razón, que ha habido ese abandono de tareas de fundamentación, y que lo ha habido en la misma teología de la liberación, y quizás por eso su crisis o su insignificancia actual, porque realmente marginó, creo yo, demasiado las tareas de fundamentación. Entonces, además, esto se podría mostrar a muchos niveles, que estamos ahí, y yo sí que creo que eso es muy importante, porque realmente ya desde el principio en el cristianismo, que es la religión que yo mejor puedo conocer, ya desde el principio pues estaban los diáconos, los que repartían, los que se comprometían, los que se encargaban de las viudas, de los huérfanos y tal, y estaban también los doctores, estaba el pabellón de la reflexión, y tan urgente era uno como otro, había los dos pabellones de urgencia. Como marginemos el pabellón de la reflexión, el otro es compartible, el otro, si realmente progresa la humanidad, nos daremos cuenta que todo el mundo tiene que arrimar el hombro por igual al otro pabellón, al pabellón de la ética, al pabellón del compromiso. Ahí todos tienen, pero eso no es lo específicamente cristiano. Otra cosa es que el cristianismo haya intentado acaparar eso como algo específico de él, pero eso nunca deberíamos haberlo hecho. O sea, para ser cristiano no hace falta ser buena persona, ni solidario, ni eso se da por suerte fuera del cristianismo. Entonces, yo ahí le doy la razón a Pannenberg. Yo he heredado eso de él y también lo he defendido en muchos lugares. Y déjame que te diga una cosa sobre lo otro que preguntaste, muy rápido. Ese recorrido que hiciste, que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo has hecho mucho mejor de lo que yo lo hago en el libro. Es verdad, y empalmo con lo del día anterior, la diferencia entre Alemania y España está en que en Alemania hubo y hay teología y en España no la hubo. Lo que tú mencionas de la Primera Guerra Mundial, de 1914, cuando Karl Barth se levanta aquella mañana del 14 de agosto y se encuentra con el manifiesto de los intelectuales, y se encuentra con que ese manifiesto de los intelectuales está casi al completo escrito por teólogos y filósofos. ¿Por qué? Porque la teología es una instancia pública en Alemania, era una instancia pública, estaba en la calle. Entonces, el redactor, el que había redactado el manifiesto de los intelectuales apoyando la política belicista del Kaiser, era nada menos que el mayor teólogo protestante viviente en aquel momento, que era Adolf von Harnack. Entonces, en Alemania, en España, ¿qué teólogos había en 1914 que hubieran podido hacer un manifiesto de ese? Quiero decir, en Alemania la teología pertenece a la cultura. Y Alemania se enorgullece igual de un Karl Barth que de un Goethe, quiero decirte. Y aquí eso, sí, pues no. Aquí más bien, Antonio, más bien hay que ocultar a veces que uno ha estudiado teología.
No, sí, es verdad, porque es un punto si uno negativo. Piensa... En el debate en España sobre la guerra del 14, cuando España es un país neutral, pues se ve en el debate en los intelectuales, que si lo que decía Ortega, si lo decía Azaña, la generación del 14, pero es verdad que no se ve una figura de un teólogo que tuviera ese tipo de influencia. Y claro, yendo en el libro a ese punto, hombre, hay un momento que a mí me parece de un interés realmente extraordinario, que son las páginas dedicadas a plantear todo el problema de... el problema del mal, el problema del holocausto, el problema de Auschwitz, yo creo que están recogidas de una forma verdaderamente prodigiosa, ¿no?, con todo este tema. Y entonces ahí dices, al hablar de Hans Jonas y de todo este tema, al que se ha referido también Muguerza, dices, en 1984 pronunció Hans Jonas, filósofo de la religión judío, una conferencia en la Universidad de Tubinga ante un auditorio que contenía la respiración. El título ha hecho ya historia. La idea de Dios después de Auschwitz, una voz desde el judaísmo. Escuché aquella intervención sobrecogido. Ante mí tenía un ejemplar de un conocido libro de Jonas, La Gnosis y el Espíritu de la Antigüedad Tardía. La dedicatoria era de las que no se olvidan. En recuerdo de mi madre, Auschwitz, 1942. Entonces ahí vas diciendo todo ese momento donde él insiste, no hubo milagro en Auschwitz, Dios callaba... Y el debate, ¿qué era lo que salvamos? ¿La omnipotencia de Dios o la bondad de Dios? Jonas más bien se inclina por salvar la bondad en detrimento de la omnipotencia. No es que no quisiera, es que no podía intervenir. ¿Cómo ves tú esa teoría ahora?
Bueno, me ha recordado algo muy, muy hondo, que me caló mucho, porque por suerte estuve cuando Hans Jonas pronunció aquella conferencia en el Auditorio Máximo de la Universidad de Tubinga. Y yo recuerdo que en primera fila estaban los grandes teólogos del momento, estaba Hans Küng, los profesores de allí, estaba Jürgen Moltmann, Jüngel, Casper, y yo veía cuando llegó ese momento tremendo, ¿no?, en el que Hans Jonas, filósofo de la religión judío cuya madre fue asesinada en Auschwitz, pues con una voz imperceptible dijo, y en los terribles días de Auschwitz, pues no vino ayuda ninguna de arriba, y se calló, se hizo un silencio terrible, y después siguió, y no vino, no porque Dios no quisiera enviarla, sino porque Dios no pudo. Otro silencio terrible, y añadió, yo soy judío, yo tendría que salvar ambos predicados, tendría que salvar que Dios es omnipotente y que Dios es omnibenevolente, que Dios es omnipotente y bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Dice, pero como las dos cosas son imposibles de salvar, yo me inclino por salvar la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, y tengo que decir delante de ustedes que Dios no ayudó porque no pudo. Pero Dios, dice, porque si Dios hubiera podido, ciertamente hubiera secado las lágrimas de mi madre y de las madres de tantos como murieron en Auschwitz, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que fue, él dijo al final que solo había querido ofrecernos un fragmento de teología especulativa, pero a mí me dejó aquello muy sobrecogido. Realmente el tema de la omnipotencia es uno de los temas, lo mismo que el tema del mal, porque van muy unidos, es uno de los temas que con los que siempre tropieza la fe en Dios, ¿no? Yo el otro día en la presentación del libro decía que Dios y el mal van siempre juntos, en un doble sentido, o bien porque acusamos a Dios de que no evita el mal, o bien porque una vez ocurrido el mal acudimos a Dios a ver si lo remedia y a ver si, bueno, pues hay una solución benévola de todo esto. Si me permites, yo añadiría lo siguiente. La Biblia no se plantea, la Biblia cristiana, la Biblia judeocristiana, no se plantea el problema de la omnipotencia de Dios como nos lo planteamos nosotros hoy filosóficamente o como se ha planteado filosóficamente a lo largo de la historia. Los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento eran conscientes de que en el mundo Dios no actúa como omnipotente, pero ellos esperaban que Dios algún día se manifieste como omnipotente. En ese sentido, la omnipotencia en la Biblia no es un resultado, no es un logro, es una aspiración, es una esperanza. Estos hombres esperan que Dios se manifieste algún día como omnipotente, que repita el milagro del Éxodo. Pero ellos eran bien conscientes de que en este mundo, en la intrahistoria, eso no se da. Entonces yo creo que esto es importante, saber que ellos no lo plantearon así, lo plantearon históricamente, se acordaban ellos de cosas en las que Dios había actuado liberándolos, el Éxodo, y al mismo tiempo teológicamente, pero nunca con la filosofía con que nosotros nos lo planteamos, ¿no? Entonces en ese sentido es salvable. Todo hombre religioso espera que Dios algún día manifieste su poder haciendo que los verdugos, por ejemplo, no triunfen definitivamente sobre sus víctimas inocentes, como diría Horkheimer. Entonces yo no veo más forma de mantener la omnipotencia que de esta forma, que creo que es como la mantiene el hombre religioso.
Es que, claro, yendo a la conferencia de Jonas, claro, él dice, la tengo aquí delante la conferencia, si hasta aquí nuestro argumento en torno a la omnipotencia no ha hecho más que establecer el principio para cualquier teología que esté en continuidad con la herencia judía, de que hay que considerar que el poder de Dios, hay que considerar el poder de Dios como limitado por algo cuya existencia por propio derecho y cuyo poder de actuar por propia autoridad son reconocidos por Dios mismo. Se podría interpretar esto también como mera concesión por parte de Dios a la que él puede revocar cuando lo desee, es decir, como la retención de un poder restringido que posee, pero que en virtud del derecho propio de lo creado solo usa de manera limitada. Claro, es que me recuerda a aquel debate, ¿no? Aquel debate con Torres Quiruga, cuando él insistía, el asunto era crear o no crear, pero en la medida que se creaba tenía que ser finito, y entonces, claro, pues tenía que tener imperfección, tenía que tener mal. Pero claro, añade aquí él, pero esto no sería suficiente, porque ante los tormentos realmente y absolutamente monstruosos que unos seres humanos infringen a otros inocentes de manera unilateral, tratándose siempre de la especie creada según la imagen de Dios, se debería poder esperar que el buen Dios rompiera de vez en cuando la propia regla de la extrema discreción de su poder y que interviniera con un milagro de salvación, pero no ocurrió ningún milagro de salvación. Durante los años de las atrocidades de Auschwitz, Dios permaneció en silencio. Tremendo, ¿no? El texto, claro. Sí. Y si además dices tú en el clima que se produjo.
En el clima, sí, en la Alemania, entre comillas, culpable de lo que había ocurrido. Claro, claro, y pongo entre comillas lo de culpable.
No, claro, ¿no? Porque hay otro momento del libro que dices que también tiene mucho interés cuando recuerdas lo de Wiesel, ¿no? Esa combinación. A los alemanes les preguntábamos por Auschwitz entonces y decían, no sé nada. 30 años después les preguntábamos, ya basta de preguntarnos por Auschwitz, ya está bien. O sea, nunca hemos podido preguntar. Yo ya en los últimos minutos te quería plantear una última cuestión, que es, bueno, nos quedan ya 2 o 3 minutos, pero bueno, algo, dinos una línea, por lo menos, aunque será un tema que se trate en el curso de verano. Pannenberg insiste en ese punto, tensión, confrontación entre el cristianismo y las otras religiones. Tú en algún momento insistes en el problema del Islam, judaísmo, cuál es el lugar de la teología en ellas, cuál es el lugar de la crítica, de la reflexión, de la interpretación del texto sagrado. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, en primer lugar, que procuremos hablar bien de las otras religiones, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo interreligioso, que es un diálogo muy importante, de lo primero que se trataría es de hablar bien de las otras religiones. Cuando hablemos del Islam, que nos parece que es la religión, entre comillas, más peligrosa, en el sentido de que el hinduismo y el budismo pues lo vemos como algo lejano, algo exótico, que bueno, pues nos gusta e incluso pues viste el hablar de ello. En cambio, con el Islam, como siempre nos ha venido pisando, nos hemos ido disputando las mismas cosas, el mismo territorio, la misma geografía, el mismo Dios, las mismas iglesias, todo, pues hay el peligro de que ahí se extreme un poco la animosidad. Y la lucha entre hermanos es siempre la peor, y no cabe duda que las religiones judaísmo, cristianismo e islam son religiones hermanas, religiones monoteístas, religiones derivadas de un mismo tronco, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta que el cristianismo le lleva 7 siglos al islam. El cristianismo tuvo el valor un día, y yo espero que el islam lo tenga alguna vez, tuvo el valor de poner su libro, su Biblia sobre la mesa y decir, ahí está, y se la dio a Lessing, y se la dio a Reimarus, y se la dio a Herder, y se la dio a Strauss, y se la dio a todos los grandes críticos para que la interpretaran con el método histórico crítico. Ahí empezó la modernidad, no antes. La modernidad empezó cuando el cristianismo fue suficientemente valiente para permitir que sus textos fueran interpretados con el método histórico crítico. Antes no pudo empezar porque el mismo cristianismo se encargaba de sofocar todos esos impulsos críticos. Al Islam le tendrá que ocurrir igual, al Islam le tendrá que salir un día un Lutero, el Islam tendrá que entregar su libro, que tiene las mismas dimensiones que el Nuevo Testamento, tendrá que entregarlo también a los estudiosos. Entonces el Islam comprenderá que su libro, como la Biblia cristiana, tampoco cayó del cielo, que Dios no dicta, y que realmente tuvo una gestación muy parecida a la que tuvieron los evangelios cristianos, que fueron varias generaciones las que fueron creando el libro sagrado del Islam, el Corán. Y entonces ese Corán interpretado con una teología, y con una teología crítica, porque es que hoy en parte no hay ni teología en el Islam y en el judaísmo. Las teologías que se han hecho del Antiguo Testamento las han hecho teólogos protestantes y teólogos católicos, no las han hecho los judíos. Entonces, ni el judaísmo ni el Islam se abren suficientemente a la teología, y no digamos a la filosofía. Es inconcebible para un musulmán que se citara en un servicio religioso, por ejemplo, a Bloch o a Heidegger, como se puede hacer tranquilamente dentro de una homilía católica. Entonces, esta apertura a la filosofía, a la teología, yo creo que no se sacan nada más que ganancias de ella. Las religiones que se han acercado a la reflexión, sea en forma de teología o sea en forma de filosofía, siempre salieron ganando. Y yo añadiría, y como filósofo de la religión, también aquellas filosofías que se aproximaron a las teologías, léase Bloch, Heidegger, tantos otros, no salieron perdiendo ni un ápice tampoco. Entonces, yo esto lo considero muy importante, el estudio dentro de las religiones, el que se miren unas a otras con benevolencia y con comprensión.
Muy bien, bueno, pues agradecemos a Manolo Fraijó su presencia aquí y recomendamos este libro, Dios, el mal y otros ensayos, publicado por Manuel Fraijó en Editorial Trota. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.